En la W, el reporte coronel.
Este es el reporte coronel de este lunes de Pascua luctuoso para el mundo por la muerte del Papa Francisco, un pontífice que fue sinceramente solidario con los débiles, con los que sufren, con los que no tienen voz. Gracias, Padre Jorge. Anoche Noticias 1, que se emite por Cable Noticias y por plataformas digitales, reveló una información que estremece al país. El periodista Omar Alejandro Hernández hizo pública una decisión judicial que compulsa copias para que Lucho Herrera, llamado el jardinerito, la gran gloria del ciclismo nacional, sea investigado por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado de 4 campesinos que eran vecinos de su finca, de la finca del deportista en Fusagasugá. La verdad es que yo no quisiera estar dando esta noticia. Las hazañas deportivas de Lucho Herrera llenaron de gloria a Colombia en la década de los 80s, cuando el narcoterrorismo de Pablo Escobar azotaba al país. Recuerdo emocionado las lágrimas de tantos colombianos cuando Lucho cayó en la Vuelta a Francia, pero haciendo gala de un coraje único, se levantó y pedaleó ensangrentado para ganar la etapa de Saint-Étienne, o cuando ganó la Vuelta a España. En fin, sin embargo, lo que les voy a contar hoy no tiene que ver con gloria, sino con muerte, con codicia, con horror, y está documentado judicialmente. 3 paramilitares aseguran que Lucho Herrera acordó con un grupo criminal la desaparición y el asesinato de unos campesinos, todos vecinos suyos, señalándolos falsamente como milicianos de las FARC, pero, de acuerdo con el testimonio de los implicados, no eran guerrilleros. El verdadero propósito del crimen era despojarlos de sus tierras, de sus pequeñas propiedades, a ellos y a sus familias. Las 4 víctimas se llaman Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diubiceldo Torres Vega. La Fiscalía General de la Nación declaró como crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible la desaparición de estas 4 personas que el 23 de octubre del año 2002 fueron abordados por un grupo de hombres armados en una vereda de Fusagasugá. Después no se volvió a saber nada de ellos. La decisión judicial de 23 páginas que por cortesía de Ignacio Gómez, director de Noticias 1, ustedes pueden ver completa desde este momento en la página de la W, fue expedida hace pocos días, el 7 de abril de 2025, por el juzgado cuarto penal del circuito de Fusagasugá. Es la sentencia anticipada del paramilitar Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, miembro de las llamadas autodefensas campesinas del Casanare, cuyo accionar llegó hasta Fusagasugá, Cundinamarca, la tierra natal de Lucho Herrera. El paramilitar Gómez Flores, alias Ojitos, preso en la cárcel de Cómbita, señala en su testimonio que se encontró con Lucho Herrera para que aportara dinero a las llamadas autodefensas, pero que el ciclista pidió reunirse con el jefe paramilitar Martín Llanos, por lo cual lo llevaron él y otro paramilitar conocido con el remoquete de Cascarón hasta el caserío El Tropezón en el departamento del Meta. En su declaración afirma, abro comillas, ahí se reunió con don Martín y nos da la orden que lo que el señor Lucho necesitara en Fusa y viniendo del Meta, nos dice que tiene que mandar a limpiar a esa gente que era miliciana de la guerrilla, pero que cualquier cosa nos entendiéramos con un señor de nombre Rafael, no sé si es el hermano o familiar. Como a los 8 días, el señor Rafael me llama y yo subo a la finca de Silvania para arriba, llego a la finca, es grande, de techo rojo, y me atiende el señor Lucho Herrera. Me ofrece algo de beber, me da una botella de agua y me dice que tiene algo para darme. Sale y me da 2 sobres de manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar. Y en el otro sobre había 40 millones de pesos. Nos dice que si quieren para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él. Eran fincas pequeñas que colindaban con la finca de él. Cierro comillas. Otro paramilitar llamado Héctor Díaz Gaitán, conocido con el alias de Camargo, aseguró ante la fiscalía que se reunió con Lucho Herrera en un asadero. Comillas. Solo estuvo conmigo una vez en el asadero La Vara de la vía de Fusa, Silvania, y una vez que estuve en la finca de él, ubicada en La Guadita, a hablar con Rafael para organizar los hechos de la desaparición de esa gente. Ellos tienen una galponera y vacas. Es una finca a mano izquierda. Cierra comillas. Un tercer paramilitar, llamado Óscar Andrés Huerta Sarmiento y conocido con el alias de Menudencias, narró cómo secuestraron a los cuatro vecinos de Lucho Herrera. Comillas. A esa gente la recogimos en una camioneta Toyota Hilux cuatro puertas de platón color beige. Fuimos con el sargento Freddy Espitia del B2 de Fusa. Camargo, o sea, Héctor Díaz Gaitán, que era el comandante, Malasombra. Carlos Marín Castañeda Tribilín. Antonio Arias, que es Tribilín, o Monochato, y yo. Recogimos a dos en un sitio y a los otros dos en diferentes partes y utilizamos distintivos del DAS, con chalecos y gorras. Eran como las 6 y 7 de la noche. Metimos dos en el platón y dos en la parte de adelante. Hasta ahí la cita. Alias Menudencias relató que asesinaron a los cuatro campesinos a sangre fría poco después de secuestrarlos. Abro comillas. Los inhumamos en la vía Novilleros a La Guadita en una finca sobre el borde de la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos con machete. Hicimos dos fosas, dos huecos pequeños, por ahí de 50 por 50 a la altura del pecho y por ahí a 1 metro con 50 centímetros de altura, partidos en 6 pedazos, cabeza, brazos, piernas y tronco. Cierro comillas. Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, dijo que después del crimen se enteraron de que las víctimas no tenían nada que ver con las FARC. Abro comillas. Se supo que estas personas no eran milicianas de la guerrilla, sino que no quisieron venderle la tierra a Lucho Herrera y que por eso fue que los mandó a recoger. La familia de las víctimas dice que en ningún momento los desaparecidos eran milicianos de la guerrilla. Cierra comillas. Como consecuencia de estas confesiones, hace 13 días, la juez cuarta civil del circuito de Fusagasugá sentenció anticipadamente a Luis Fernando Gómez alias Ojito a 22 años y medio de cárcel. En la misma sentencia, la juez ordena compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Lucho Herrera, con el fin de que se investigue su presunta participación en las conductas punibles de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y homicidio agravado, siendo víctimas directas sus cuatro vecinos, Gonzalo Guerrero, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen de Rodríguez y Diubiceldo Torres. A esta hora tenemos comunicación con el señor Andrés Rodríguez, que tenía 13 años cuando presenció que unos hombres armados se llevaron de la casa a su tío Diubiceldo Torres. Buenos días, señor Rodríguez.
Don Daniel, buenos días. ¿Cómo está?
Señor Rodríguez, ¿qué fue lo que usted vio esa noche cuando usted era apenas un niño?
Don Daniel, a ver, le comento cómo se evidenció una nota de Noticias 1. Yo tenía 13 años, me encontraba sentado al lado de mi tío Diubiceldo. Eso es vía La Guadita, vereda Piamonte, exactamente. Vivíamos en la casa de mi abuela en el momento. Cuando llega una camioneta gris, tengo muy presente una camioneta gris, doble cabina de platón, descienden dos personas, dos muchachos en el momento eran. Ellos hacen un llamado, buenas noches, hagamos un favor, tío Vicente Torres. Él se encontraba conmigo ahí, estaba en ropa de trabajo. Él manifiesta, sí señor, soy yo, ¿para qué me necesita? Ellos le dicen, acompáñenos por favor, es para una investigación acerca de un robo. él le dice, ¿me permiten, me cambio? Ellos le dicen, no, tranquilo, vamos, que eso no se demora nada, vamos. Lo cogen de los brazos, por lado y lado. Ellos, ya mi tío, pues, con temor, forcejea con ellos. Y uno de ellos saca una pistola, desenfunde una pistola, se la pone a un costado y él comienza, pues, a llamar. Llamar a mi abuela en el momento, a la mamá, que se lo van a llevar. Él me dice, Andrés, llámelo que me van a llevar. Yo corro hacia adentro y lo llamo a mis papás, a mis abuelos, a los que están en el momento en la casa. Cuando ya salimos, ellos, la camioneta, él va en el platón, ya lo llevan encañonado, la parte trasera, la camioneta arrancado, alta velocidad sale, una carretera destapada, pero en el momento estaba pues en buen estado. Hasta ahí es la última vez que tuvimos contacto con él, o tuve contacto con él. Desde ahí hasta el 7 de abril tuvimos esta gran noticia de que el señor Lucho Herrera pues está involucrado. Nosotros no teníamos ni idea, no juzgábamos, no comentábamos nada, porque pues fue una desaparición que hubo en el momento que no tenía ni idea del tema. Hace promedio 7 años estuvo la fiscalía, una doctora de la fiscalía nos hizo una visita, nos hizo una indagatoria, recogió lo que les estoy comentando a su merced, y de ahí hasta la fecha presente que nos llega a mi mamá, que es la demandante, en el momento le llega esta notificación de la declaración que hace estas personas, es paramilitares, donde nombra así efectivamente a Lucho Herrera, a Rafael Herrera, que es hermano de Lucho Herrera, que lo nombran ahí en 2 ocasiones. Hacen esas personas hacen unas hipótesis de nombran unos puntos estratégicos, La Gallera, que era donde era la casa de los hermanos Rodríguez, más abajito que la de Gonzalo, y enseguida la de mi tío, la casa de mi abuela. Ellos hablan muy claramente de los puntos de la pollería y de la ganadería. Es una finca que tiene Lucho Herrera, bajando a mano izquierda, efectivamente se llama El Porvenir. Esa es una finca grande que tiene él. Entonces, no están, de cierta manera, no están mintiendo. No aclaramos y no juzgamos, porque nosotros no somos una gente para decir es verdad. Estamos seguros. Nos hemos basado en informar las cosas por los papeles, por los documentos que nos llega de la fiscalía. Porque hacía 23 años, nunca habíamos tocado el tema nosotros. Nunca habíamos hablado. Sabíamos, estaba perdido, Yubi está perdido, porque decíamos así, Yubi, está perdido. Debe estar muerto, regresará algún momento, no sabemos. Pero pues hasta ahí estamos en incógnita. Hoy en día, pues, nos cambia todo, porque en este momento tenemos temor, la familia tiene temor, las 4 familias tienen temor. Ninguno de nosotros ha querido hablar del tema por temor a las represalias que puede tomar don Lucho. Si llegase a ser cierto de que el hombre pagó 40 millones de pesos, fácilmente puede pagar más para silenciarnos a nosotros. Hoy aprovecho la oportunidad, Daniel, que usted me da aquí en el medio, para informar. Tenemos temor y dejamos todo en manos de Dios primero, ¿no? Y luego, pues, en manos de la justicia. Que cualquier cosa que pase, que se aclare. Pero cualquier cosa que pase a cualquiera de las familias, creería que quedaría en manos del señor Lucho Herrera hasta el momento.
Señor porque Rodríguez,
tenemos todo, sí, claro. Señor,
usted me dice que recibieron con sorpresa esta noticia 23 años después de la desaparición de su tío. ¿Cómo era la relación de su familia con Lucho Herrera, el vecino de finca, y su familia?
Daniel, le comento. Cuando estaba en vida la mamá, el papá de don Lucho, yo estaba pequeño, acompañábamos a mi mamá a ordeñar a la finca de Lucho Herrera, a la finca paterna. La señora Esther en ese momento le pagaba a mi mamá, no con dinero, le daba 1 o 2 botellas de leche por la ordeñada de 5 o 6 vacas. Nosotros estábamos pequeños, nos gustaba ir porque pues en nuestro momento era Lucho Herrera, pues era un orgullo para nosotros de pequeño. Uy, vean, vivimos en la vereda de Lucho Herrera. Lucho Herrera tiene dos fincas. Él subía y bajaba. Él no saludaba a nadie porque, pues, normal, él en su cuento, nosotros de pequeño, en nuestro juego, él pasaba, subía, allá va Lucho. Mis papás trabajaron con él, mi abuelo trabajó con él. En la pollería que nombran los señores, mis papás iban en ocasiones a ayudarle a don Rafico. El hermano decía a mi mamá, se llama Otilia Torres, Otilia, mami, me ayudan a cargar pollo. Mis papás iban hasta la 1 o 2 de la mañana, le ayudan a cargar pollo en el momento. Esa era la convivencia que teníamos con Lucho. Muy pocas
veces. En algún momento Lucho Herrera les propuso que les vendieran su propiedad, la finca, entiendo, la finca de la familia de ustedes es pequeña, pero colinda con la propiedad de Lucho Herrera.
Daniel, nosotros hemos hablado con mi abuelo ya falleció hace un promedio de 17 años, 18 años falleció mi abuelo. Nosotros hablamos con mi abuela y nosotros tenemos uso de razón de 13 años a hoy, es difícil acordarse, pero que hemos hablado nosotros como familia, no, nunca hubo un llamado de pronto, oiga, Lucho está ofreciendo tanto porque es un terreno pequeño, no es una finca, es un lote, o son lotes. Si hoy venimos a mirar, yo casi de terreno no sé, pero yo creería que las tres fincas no hacen una fanegada. No sé por qué él lo hizo.
Es apenas una casa con un pedacito de tierra, no es propiamente una finca.
Es correcto, no es una finca. Una finca depende de 1, 2, 3 fanegadas. Esto no alcanza, las tres fincas juntas de las familias no alcanzan a hacer. Yo creería que una fanegada no alcanza. Son lotecitos con un patio pequeño. Entonces no sé cuáles eran las intenciones de ellos, de don Rafael y don Lucho Herrera por haber hecho, si lo hicieron, ¿no? Vale aclarar el tema de que no estamos seguros. Eso es materia, sí, de investigación.
Eso lo debe determinar la justicia.
Sí, señor, porque pues nosotros podemos asegurarlo de que fue. Si lo fue, pues pagará. Y si no, pues que la justicia aclare. Pero pues nunca hubo un comentario acerca de venta de fincas. Cuando las personas lo recogen, le dicen que por una investigación, por un robo de ganado. Y ahí en el papel también manifiestan que fue por robo de ganado y despojo de tierra. No sé si están acomodando la situación. Entonces, ese es el tema de nosotros como familia, que quisimos y queremos que se haga la luz pública y que se haga justicia, ante todo.
Pues muchas gracias, señor Rodríguez. Él es familiar de Diubiceldo Torres, una de las 4 víctimas. Anoche le puse un mensaje WhatsApp a Lucho Herrera pidiéndole que habláramos. A pesar de que el texto fue leído, no me respondió. Tampoco contestó una llamada telefónica que le hice, pero hace unos minutos le respondió a nuestra compañera Laura Palomino en estos términos, en un mensaje de texto. Voy a dar todas las explicaciones a las autoridades, pero puedo asegurar que soy ajeno a los hechos que se noticiaron. Oportunamente saldré a los medios y estoy consultando a mi abogado para presentarme ante la fiscalía a dar las explicaciones a que haya lugar. Hay un bonus track. En unos minutos se reanuda el juicio al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de los delitos de soborno, soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal. La audiencia de hoy augura nuevas sorpresas. No se la pierdan. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.